Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Aedo Cuesta. La atención de líneas de Elena María. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Higo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión 7185 del Triángulo de la Confianza de hoy miércoles 12 de octubre de 2022. Como anunciamos ayer, estaremos hablando de reciclaje en Cienfuegos, de la recuperación de materias primas y de las estrategias para acercar el reciclaje a la población aquí en Cienfuegos. Usted se podrá comunicar con nosotros como siempre por el 43517000, 43517001. Enviarnos mensaje de texto al 5999-6073. Reitero el número 5999-6073. ¿Quiénes me acompañan en esta emisión de hoy? Bueno, aquí está con nosotros en el estudio central de Radio Ciudad del Mar, en Malecón y 36, Jesús del Hierro Castillo, director general de la empresa provincial de recuperación de materias primas aquí en Cienfuegos, y Rafael Cepero, el director comercial de esta entidad. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa, tanto Jesús como Rafael.
Buenos días a ustedes, por aquí, y más compañeros.
Buenos días. Bueno, comenzamos hablando de una... Vamos a hacer un poco de historia y también de acercarles a la población en qué consiste la recuperación de materias primas, la industria del reciclaje en Cuba, en Cienfuegos, cómo está estructurada. Se acerca también, por supuesto, el aniversario 61 de esta industria del reciclaje creada por el Ernesto Che Guevara. Jesús.
Bueno, como bien lo acabas de decir, estamos casi prestos al celebrar el 61 aniversario de la creación de las empresas de recuperación de materias primas. Una idea visionaria y una idea genuina de nuestro guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. El reciclaje de por sí, bueno, aporta, los beneficios que aporta a la población desde un inicio fueron bien identificados y bueno, se ha ido consolidando a lo largo de los años y bueno, ya próximo a cumplir el 7 de noviembre, 61 años. El grupo empresarial de reciclaje ha trazado una estrategia que se le presentó en el año 2020, se le presentó a la máxima dirección del gobierno. Y bueno, de ahí, lógicamente, fue acomodando sus estructuras, acomodando su sistema de trabajo ante la situación económica, que no es nadie está exento de ella, por supuesto. Y aquí en Cuba se ha visto muy recrudecida por el bloqueo a que somos sometidos. Y esto consiste en acercar la recuperación a la población de una forma más efectiva que como lo veníamos tradicionalmente haciendo. Para eso, bueno, se diseñó una estrategia, se le presentó a la máxima dirección del gobierno y del país, y bueno, fue aprobada. Eso ya nos ha dado fruto. Quizás no todo lo que debiera, debido a la situación económica que se viene presentando, pero hay que decir que realmente los aportes de reciclaje hasta la fecha han sido significativos. Claro. El aporte tanto económico como al medio, como medio ambiente, que son las dos vertientes que lleva.
El reciclaje contribuye a las exportaciones del país y contribuye a la sustitución de importaciones.
Exactamente. Entonces, bueno, algo a esos temas, nuestro compañero director de operaciones, Cepero, se hará referencia ya específicamente apuntando sí, con el curso de interés.
Sobre todo las vías, ¿no? Que para llegar al hogar, a los desechos que se generan en el hogar, las vías que tiene la empresa provincial de recuperación de materias primas para eso,
Cepero. Es bueno acotar antes que el Cepero hable, que el reciclaje está inscrito en la séptima política aprobada del Ministerio de Industria, aprobada por el último Congreso del Partido, y tiene un lineamiento, el 141. Y además de eso, hay una ley que, aunque añeja, todavía tiene, lógicamente, su efectividad, que es la 1288, la que crea la obligación, tanto a las personas naturales como jurídicas, a aportar todo aquello que se pueda reciclar y que, lógicamente, aporte a la economía de nuestro país.
Eso es una ley que está vigente todavía.
Está vigente, del año 76, pero está vigente todavía. Y por la cual, lógicamente, nosotros le hacemos las inspecciones a los diferentes actores económicos con vista a conocerle el tratamiento que se le dan a los desechos en cada uno de los lugares.
Sí, Severo.
Bien, la estrategia permitió identificar 6 vías para llegar al hogar, o sea, a la población y los desechos que ella genera. ¿Sí? Contamos con los puntos fijos de reciclaje como primera vía y tradicional ya que estaba funcionando. Los puntos fijos de reciclaje hoy en la provincia se cuenta con 12 puntos fijos de reciclaje, 4 en la cabecera municipal y 1 en cada uno de los municipios del territorio. Estos puntos de reciclaje han aportado hasta el cierre de septiembre un total de 662,4 toneladas de desechos reciclables. Es bueno señalar que en cuanto a esta vía, o sea, los puntos fijos, la empresa se está proyectado y se está trabajando en habilitar nuevos puntos de reciclaje en otros consejos populares o en consejos populares que por su población, por su nivel de generación, puedan generar determinada cantidad de desechos, y se está trabajando en la identificación de locales que estén hoy en desuso para habilitar en esos consejos populares de los diferentes municipios del territorio para habilitarlo como puntos fijos de reciclaje. Estos puntos fijos de reciclaje, como conoce tradicionalmente la población, casas de compra, pueden concurrir toda la población. O sea, que pueden ir y llevar sus desechos allí en ese punto fijo de reciclaje, se recepciona, se pesa y en el momento se le abona el importe de la materia prima que lleven, de los diferentes surtidos que hoy recuperamos en esos puntos de reciclaje, lógicamente con los requisitos de calidad que requiere para la entrega ya directa, o sea, la venta directa en estos puntos de reciclaje.
¿Tú pudieras mencionar cuáles son esos surtidos? ¿Qué es lo que yo puedo llevar y qué es lo que ustedes no aceptan en las casas de compra?
Bien, en la casa de compra, o sea, en la casa de compra se puede llevar fundamentalmente todos aquellos surtidos que la población puede recuperar en los hogares, y dentro de ello encontramos los envases de cristal, o sea, que se están recuperando ahí y comprando en esos puntos fijos de reciclaje todos los envases de cristal, los diferentes formatos de las botellas de ron, que reitero, deben llevarse ya para ahí para la compra, fundamentalmente el limpio, con un nivel de limpieza y sin etiqueta. Se recuperan los frascos de medicamentos de todos los formatos, que lo tributamos después a la farmacia y óptica para su reutilización en la fabricación de los medicamentos aquí en la provincia. Las botellas de cerveza de los diferentes formatos, o sea, la botella tradicional de 3.50 y la botella de la importada de 3.30 se está recuperando, y se amplió y se está recuperando también la botella pesado, o sea, la botella más antigua que hoy la utilizan las mini industrias, o sea, que es un mercado que tenemos para ellas. Las mini industrias se utilizan para los diferentes la fabricación ya en sus líneas productivas.
Es cuando tú hablas de 330, significa que es la botella de mililitro, ¿no?
Que sí, ya. De 330 mililitros, que es la botella importada, esta que está entrando fundamentalmente en la tienda de MLC, y también que se tributa a través de los TCP que tienen diferentes que se dedican a este tema de la venta de alimentos y de cerveza, y también pueden llevarla y venderla en nuestro punto fijo de reciclaje.
O sea que las mini industrias también ustedes le suministran envases a estas mini industrias.
Le suministramos envases para las mini industrias para envasar su producto. Pueden también, se recupera el plástico en todo su formato o en todo su surtido, sea el plástico PET, que es aquel plástico de los pomos de agua, de refresco, de aceite y de otro producto que vienen envasados en este tipo de surtido de plástico. Se recupera además los demás tipos de plástico, que ya es el polietileno de alta densidad, de baja densidad, el de caja, porrones, cubetas, envases de champú, envases de otros formatos, de medio litro, de un litro, que también se recuperan, o sea, se compra y se pueden llevar a estas casas de o a estos puntos fijos de reciclaje. Se recupera además todos los metales no ferrosos que puedan tener la población. Cuando hablamos de los metales no ferrosos, de aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable, de diferentes utensilios que ya en la casa pasan a ya terminan su vida útil, y el reciclaje lo recupera, y estos productos, como hablaba usted al inicio, tributan directamente a la exportación. O sea que los metales no ferrosos, el aluminio, el cobre, el bronce, tributan directamente a la exportación. Dentro del aluminio están los envases, o sea, las laticas donde viene el refresco, la cerveza y los diferentes formatos, que también se recupera y es uno de los surtidos dentro del aluminio que tributa o se envía directamente a la exportación conjuntamente con los demás metales no ferrosos. Pueden llevar además a la casa de compra el papel, el cartón, que son muy importantes, y hoy la industria nos lo está demandando mucho. O sea que el papel se recicla, y hoy prácticamente la producción de papel sanitario, de servilleta, de todos estos productos, se hace con el papel reciclado, y son de alta demanda hoy para la fabricación de estos productos. Está el papel gaceta y el papel mezclado, que también se utiliza en la fabricación de las bandejas de huevo, que la agricultura hoy nos los demanda mucho para el envase de los huevos, y nosotros lo tributamos directamente a las papeleras que procesan estos desechos y los convierten, o sea, los convierten en un producto muy muy necesitado hoy para la economía.
Sí, pero tú has hablado de que las personas pueden llevar. Ahora, si yo llamo a una casa de compra, por ejemplo, ustedes no pudieran ir a mi casa a recoger ese, brindan ese servicio. Yo puedo llamar, a lo mejor una persona discapacitada necesita, que tiene desechos reciclables, puede ir la empresa a esa casa, a ese hogar, la persona previa comunicación, y ustedes ir a recuperar esa materia prima.
Precisamente esta es la segunda, está dentro de la segunda vía que comenzaremos a abordar ahora, que son los puntos móviles de reciclaje.
Puntos móviles de reciclaje.
Los puntos móviles de reciclaje ya se mueve esta casa de compra hacia los consejos populares, donde no están enclavadas casas de compra fijas, y realizan estas compras ya directamente a la población en el Consejo Popular. La estrategia está encaminada a llegar cada mes a cada uno de los consejos populares del territorio, por alejado que estén, y otros que así lo requieran, concurrir una, dos o más veces según los niveles de generación. Si existe en esos consejos populares, como usted me decía, algún cliente que tiene un nivel de materia prima considerable, se puede ir directamente.
Sí, que le urge también ya.
Sí, directamente a esa casa en y recogerlo. Para eso, aquí en el municipio cabecera, o sea, en Cienfuegos, ya se está trabajando, se desplegó la estrategia y se está trabajando en cuatro zonas fundamentales. Una zona que es la zona de Reina, donde está enclavada una de las casas de compra aquí del territorio, que va a atender los consejos populares cercanos ahí a la casa de compra, en el caso de Punta Gorda, de Junco Sur, donde se prevé ya tener en esos consejos populares un recuperador con un equipo. Con un equipo. Cuando estamos hablando de un equipo, estamos hablando de equipos que estamos adquiriendo, que son bicicletas eléctricas o triciclos de combustión, que ya estamos trabajando ya en el sellado de todos los consejos populares de aquí del municipio cabecera, que fundamentalmente tendrán esa función de estar en el Consejo Popular trabajando de conjunto con las organizaciones de masa, trabajando con los presidentes de los consejos populares para llegar a todos esos lugares, realizar el trabajo ahí de conjunto, ya decía, con las organizaciones de masa, con las escuelas, que es otra de las variantes que también tenemos, otra de las vías que explicaremos posteriormente. Y ya realizar esa zona, realiza todo el trabajo o la aplicación de todas las vías de recuperación en esos consejos populares que atiende cada recuperador con su equipo.
¿Jesús?
Sí, esta estrategia es especial de Cienfuegos y es una de las indicaciones que nos ha dado nuestro presidente de grupo y se está llevando a cabo en todo el país. Las cabeceras provinciales pues están trabajando en ese sentido. Como bien decía Cepero, ya nos faltan 5 equipos para sellar los 19 consejos que tiene el municipio de Cienfuegos, y para el próximo año 2023, pues bueno, esta estrategia va a ser extensiva al resto de los municipios. Lo que se quiere realmente es eso que precisamente esa pregunta que tú hacías. Sí. Si hay una persona que tiene desechos en su casa, puede llamar.
Claro.
A ese teléfono y lógicamente darle respuesta en un mínimo de tiempo para que vaya un equipo a recoger sobre la casa. Se hace la compra normal, como Cepero decía, como una compra móvil, se le hace una compra ahí a esa población, de los desechos que tenga.
Hacemos un alto en el diálogo con Jesús del Hierro Castillo, director general de la empresa provincial de recuperación de materias primas, Rafael Cepero, director de operaciones de esta empresa. Estamos hablando de las estrategias para acercar el reciclaje a la población. Ustedes no se vayan del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. En cualquier actividad humana se generan desechos reciclables que el país necesita. Estos se pueden recuperar en el hogar, centros de trabajo, escuelas, hoteles, restaurantes, centros comerciales e industrias. Clasifícalos y acumúlalos separadamente en bolsas y contenedores para su reciclaje. Cuando haces esto, facilitas que su recogida pueda ser selectiva y su posterior reciclaje sea más fácil, más eficiente y más económico. Todo puede volver a ser útil. Reciclar es de sabios. La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora, que a tu radio.
Un domingo determinado para reina por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, volvemos con ustedes en la emisión 7185 del Triángulo de la Confianza. Es miércoles 12 de octubre de 2022. Hablamos del reciclaje en Cienfuegos, de las estrategias para acercar el reciclaje a la población. Con nosotros, aquí en el estudio central, Jesús del Hierro Castillo, director general de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, y el director de operaciones de esta empresa, Rafael Cepero. Seguimos hablando de las estrategias, de las vías que existen para llegar al hogar, a los desechos que se generan en el Cepero.
Otra de las vías es la compra puerta a puerta por los trabajadores por cuenta propia. O sea que tenemos alrededor de 144 trabajadores por cuenta propia en la provincia que también participan, contribuyen al reciclaje en la compra puerta a puerta de los desechos reciclables y que posteriormente tributan también a nuestra empresa para su posterior clasificación, proceso y venta. Tenemos como la cuarta vía de recuperación, la recuperación mediante los CDR y la FMC, que han aportado hasta el cierre del mes de septiembre 21,4 toneladas. En el caso de los CDR y la FMC, debe trabajarse, no en todos los lugares, en todos los municipios, en todos los consejos populares, este tema ha aprendido con la tradición que tenía y debe continuar o debe trabajarse de conjunto, o se está trabajando de conjunto con la dirección provincial de los CDR, con la dirección en cada uno de los municipios donde tenemos un director, una OVB con un director que interactúa con todas las organizaciones de su territorio, y es uno de los puntos que debemos potenciar más, el trabajo en los CDR, y es una de las variantes que va a priorizar ese recuperador que debemos o que pretendemos tener en cada uno de los consejos populares de conjunto con los presidentes y las organizaciones de los consejos populares, explotar más esta vía de recuperación que ya les decía es tradicional, la alianza esta de los CDR y la federación con materia prima, y hoy no acaba de despertar y de llegar al camino que nosotros queremos con estas organizaciones.
Que muchas veces se hace, o sea, las personas sí acuden a cuando ustedes organizan los festivales, ¿no?, de todo de recuperación, pero lo bueno, la estrategia, como tú dices, es que sea algo sistemático, ¿no?
Sistemático, claro. Tenemos también la vía con las organizaciones estudiantiles. Aquí tenemos, como es tradicional, con los pioneros, se ha empleado ya a la FEN y a la FEU. En esta vía se han recuperado en lo que va de año 56,7 toneladas de materia prima, y como se ve es una vía que se ha explotado más, o sea, se ha recuperado más por estas vías estudiantiles que por los CDR. Y en este caso no es solo la recuperación en sí de los desechos, que es muy importante y es la tarea fundamental, también se trabaja con los pioneros y la FEN fundamentalmente en la divulgación del reciclaje, en crear la cultura del reciclaje en nuestros hogares, que es muy importante, y ya la actividad propia de reciclar en los festivales que se realizan en las escuelas, además de la charla y los diferentes proyectos que se tienen en las escuelas del territorio para divulgar y dar a conocer la importancia del reciclaje.
Ustedes han tenido hasta ciclos de interés también, incluso he visto a veces fotos donde hay pioneros que han visitado instalaciones que tienen ustedes, o sea, que ustedes llevan hasta los pioneros también a los locales que tienen ustedes.
Sí, o sea que en cada uno de los municipios están los proyectos educativos del reciclaje, y estos pioneros son los encargados de divulgar el reciclaje en su escuela, de fomentarlo y de llevarlo a vías de hecho. Y hay en los diferentes municipios se han tomado escuelas de referencia donde se trabaja este tema, pero pretendemos llevarlo a todos los consejos populares y a todas las escuelas que tiene la provincia.
Pero esa planta que tienen ustedes en la zona industrial, ¿a qué se dedica? ¿Cuán importante es para el reciclaje? ¿O Jesús también pudiera
explicar? Sí, bueno, si tú me lo permites, esa planta que trabaja los desechos del plástico fundamentalmente, es única de su tipo en el país. El procesa el plástico PET, que es aquel tipo de plástico donde vienen las botellas de agua, botellas de refresco, pomos de aceite, algunos cosméticos que también son, se clasifican como PET, se procesan ahí, tiene destino también, es un renglón exportable y también se utiliza en la economía nacional. Hoy el sustituto tiene más aceptación por los productores y variados son los artículos que se realizan, como platos, desechos, platos, vasos, o sea, vasijas y otros artículos útiles para el hogar, de muy buena calidad.
Así que, usted no solo recupera, sino también ya producen artículos también.
Sí, y allí facilitamos materia prima a otros productores que tienen posibilidad de hacerlo. Nosotros no tenemos quizás la máquina para eso. Y tenemos otras máquinas, otros molinos que trabajan el resto de los surtidos de plástico. No, y que a la vez de hacer nuestros propios productos, pues también tributamos materia prima para otras entidades o productores. Que lo hace.
Nos llaman por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Yo quería hacer varias preguntas.
A ver.
Una es que si en el Consejo Popular de Caunao va a haber algún punto de compra de cosas reciclables.
Sí.
¿Sí?
Hoy no tenemos un punto fijo de compra ahí en Caunao. Estamos trabajando para eso, como bien dijo mi compañero. Se están identificando locales en desuso o terreno para montarlo en un proyecto de inversión y lograr ahí tenerlo. Indudablemente que nosotros solamente cubrimos el 16% de la provincia con puntos fijos de reciclaje. Es un porciento muy bajo. Por eso que somos más fuertes en las compras móviles, o sea que nos trasladamos a los consejos populares. Pero ya ese consejo popular tiene un representante de materia prima que tiene un equipo, un triciclo de combustión, que tiene que trabajar de conjunto con todos los factores ahí de la comunidad, las compras del reciclaje. O la donación, por supuesto, porque hay varias variantes. O se dona o se compra. Claro. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas.
¿Sí?
Yo pregunté en la farmacia si podían recibirme unos pomitos de medicamento. Me dijeron que no les hacía falta porque ellos no tenían. Cuando viene el producto ya venía envasado, que no les hacía falta. Lo otro es que cuando ha venido de esos que compran, que yo fui a vender unas laticas de cerveza que tenía y unas botellas, hay muchas botellas de ron que no compraban ellos. Y tenía cantidad de tubos de pasta que los fui recolectando ahí. Me dijeron, guárdelos. Los pomos de champú y eso que los tenía guardados, me dijeron que nada de eso compraban ellos.
Bueno, yo le explicábamos que realmente el reciclaje se compran aquellos surtidos que son de utilidad tanto para la industria hoy de personas naturales como la propia industria nuestra y algunos renglones que van con destino de exportación. Las laticas se identifican, las que tienen contenido de aluminio y las que tienen contenido de acero, que tienen diferentes precios, por supuesto. Y hay algunos surtidos que indudablemente no tienen utilidad todavía aquí dentro del país ni fuera y no los reciclamos, como es el tubo de pasta, por ejemplo.
Claro. ¿Está la gente en línea?
Sí, ya, está bien.
En el caso del Consejo Popular de Caunao, como ya le decía, ya tiene un reciclador con un equipo que está ya encaminando ese trabajo ahí de conjunto con la dirección de las organizaciones ahí de ese Consejo Popular. Y referido a los frascos de medicamentos, en la farmacia es un tema de farmacias y ópticas. Nosotros sí recuperamos todos los frascos de medicamentos de todos los formatos limpios y con tapa. Hoy se están comprando sin límite. Ya le hemos vendido más de 50,000 frascos en lo que va de mes, en lo que va de año a farmacias y ópticas, y ellos sí lo están reutilizando porque sí es prioridad esos frascos de medicamentos para lo que se fabrica ya aquí típico en el territorio con su producciones alternativas de la medicina verde.
Muchísimas gracias a esta oyente por la comunicación, Cepero. Estoy leyendo aquí y he visto también a los trabajadores de servicios comunales como que a veces muy organizados en sus carros donde ellos recogen la basura, ¿no? Cuando hacen el trabajo en la ciudad. ¿Es que servicios comunales, los trabajadores comunales también aportan al reciclaje?
Eso está dentro de las vías de recuperación. Y puedo decirle que hoy a través de esta vía de los trabajadores de servicios comunales se han recuperado 93,3 toneladas de desechos. y es muy importante esta vía, como tú lo decías, que hoy la estamos explotando ya, o sea, la recuperación a través de esta vía, pero que nos da una medida de la deficiencia de reciclaje dentro dentro de la población, o sea, la falta de cultura de reciclaje, porque esto que va a comunales lógicamente sale de las casas y son productos reciclables que ya muchos se pierden porque no lo pueden recuperar estos compañeros, y otros van al vertedero, que es otro de los, está dentro de esta vía de servicio comunal, está el trabajo en los vertederos de cada uno de los territorios. Estos compañeros se está trabajando con ellos, y ellos van clasificando parte de la basura en su trabajo cotidiano, y después lo tributan a nuestras casas de compra, donde se les remunera y es parte de un estímulo a su trabajo. Y también se trabaja con servicios comunales, identificados ya en cada uno de los vertederos como un área ya específica de reciclaje en cada uno de los territorios, donde aquellos que no, estos compañeros no son no son capaces de clasificar por en el momento de la recolección ya en las calles, sí se trabaja en el vertedero para recuperar otra parte de estos desechos. Muchos ya van perdiendo su valor de uso en este trámite de llegar hasta el vertedero, por lo que es muy importante ya la clasificación en origen y crear esa cultura para que en cada uno de los hogares se pueda separar estos desechos que pueden tener un valor para el reciclaje y recuperarlo a través de las diferentes vías que hemos planteado anteriormente.
Bueno, hacemos un alto en el diálogo con Jesús del Hierro Castillo, director general de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas en Cienfuegos, y con Rafael Cepero, el director de operaciones de esta entidad. Hablamos de las estrategias para acercar el reciclaje a la población. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos en fábricas y hogares.
Los materiales reciclables son muchos: papel y cartón, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, textiles, maderas y componentes electrónicos.
Reciclar, ejemplo de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Comienza ya.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Siempre era una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7185 del Triángulo de la Confianza, miércoles 12 de octubre de 2022. Hablamos de reciclaje, de las estrategias para acercar el reciclaje a la población aquí en Cienfuegos. ¿Cuál será el tema de mañana? ¿Quién será nuestro invitado o nuestra invitada mañana? Bueno, para conocerlo, aquí tenemos como siempre a la voz siempre agradable de Elena Marín.
Gracias, Jorge. Bueno, mañana estaremos dándole la bienvenida a la licenciada Yanmaray Chacón y estará poniéndonos al tanto sobre los servicios del registro, porque ella es precisamente registradora principal del registro de la propiedad aquí en Cienfuegos.
Gracias, Elena María, por la comunicación con nosotros, por actualizarnos de lo que tendremos mañana aquí en el Triángulo de la Confianza. El tema del registro de la propiedad será el tema de mañana en esta emisión. Hay un oyente en línea, lo vamos a atender, 4351-7001. Buenos días.
Buenos días, Jorge, a usted, a su invitado y a todos los compañeros de ahí. Mire, yo que tenía una duda, yo soy de aquí del Reparto de la Esperanza, yo quería saber si aquí cerca se pueda poner algún punto, pero para ese reciclaje de lo que es más ligero, pero lo que es la materia ferrosa, ¿dónde pudiera ser? Si tiene que ser allá a la entrada allá de la ciudad, que es donde siempre se deposita, o si hubiera algún otro local más cerca para acá. Muchas gracias, yo voy a oír por el radio.
Bueno, el consejo en la zona de la Esperanza no tenemos un punto fijo de reciclaje, pero sí se pueden hacer compras móviles. Por tanto, si usted tiene el desecho en su casa y el desecho ferroso que necesitan lógicamente un equipo especializado o un equipo que soporte algún peso, pues bueno, puede llamar al teléfono 4352-3381. En ese teléfono lo va a recibir el director ferroso, lo puede poner que lo ponga con él, y usted se identifica la dirección que tiene. Tengo productos ferrosos, o sea, hierro o hierro fundido, cualquiera de los dos. Y aproximadamente, si usted tiene alguien que le pueda calcular que más o menos qué cantidad puede tener, de lo contrario, bueno, pues se urge una visita ahí a ese lugar, identificarlo con qué se puede cargar. En cuanto a los otros productos que son más livianos en peso, por supuesto, puede aprovechar una compra móvil o trasladarlo a los puntos de reciclaje, o lógicamente localizar al recuperador, que ahí en la zona de Caunao funciona y está allá, tiene un piallito el diésel que no carga aproximadamente 500 kilogramos, y esos productos más ligeros sí los puede ir a recoger ahí en su vivienda. El recuperador se llama Julio Valladares, de esa área.
Así que el teléfono 4352-3381. Vamos con otro oyente, nos llaman por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, yo quería hablar con el compañero, porque él habla de la cultura en cuanto a los compañeros comunales, pero no pasa así en las tiendas de recaudadoras de divisas.
Sí.
Es decir, tanto las TRDB como las del CIMET.
Sí.
Que es una cantidad de cajas que la tiran al frente. En esa la circunvalación, los otros días, hasta la parada de los amarillos era caja, caja, caja. Y aquí en Pueblo Grifo pasa igual. La tiran aquí y unas cajas que se mojan y al otro día ya son desechables.
Muchísimas gracias por esa información. Vamos a escuchar a Rafael Cepero y al director de la empresa, a ver los mecanismos que tienen ellos también con esta tienda, con estos establecimientos.
Mire, indudablemente es verdad que usted lo ha visto y nosotros lo hemos visto también. Es una indisciplina, de lo cual conversamos, visitamos las entidades y lo alertamos que esto realmente no se debe hacer. Cada entidad es responsable de los desechos que genera. Y si no tiene cómo almacenarlo, pues tiene que ponerse de acuerdo para que se lo recuperen al final del día. Pero lo que sí no puede hacer es eso que usted está diciendo. Tirarlos a la calle para que se echen a perder, se mojen. Nosotros, el reciclaje hoy no está exento de los problemas que tienen el resto de las entidades. O sea, nos falta combustible, los triciclos eléctricos, cuando hay electricidad no se puede cargar. Pero sí recibimos las solicitudes y en cuanto tenemos la oportunidad, vamos. Yo decía que en el cumplimiento de la ley 1288, todas las entidades que generan un desecho tienen que preservarlo, tienen que cuidarlo, preservarlo y lógicamente y acercarse a las entidades de reciclaje para establecer un ciclo de recogida. Si sus desechos se producen con mucha rapidez, o sea, no tienen el lugar donde almacenarlo y todos los días es factible, pues nosotros lo recogeremos diario, pero tienen que ponerse lógicamente en contacto con nosotros para hacer efectivo eso y que no se pierda esa materia prima que tanta falta le hace a nuestro país hoy.
Estos puntos que he visto, que vi por la plaza de la ciudad, que vi cerca ahí del que vi en Jesús, que era como un contenedor, ¿en qué consiste ese contenedor? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Para qué se crea este punto, no?
Bueno, estos son puntos móviles de reciclaje, donde la población y las personas naturales y jurídicas pueden concurrir a él y por cada una de sus ventanillas pueden depositar su desecho. Indudablemente que estos puntos no los tenemos en toda la ciudad. ni los tenemos en todos los consejos populares. Están aquí en las arterias principales, hay dos. Tenemos, realmente se nos ha paralizado un poco por la materia prima que no lo tenemos para la confección y alistamiento de estos puntos, de estos contenedores, que de conjunto con comunales lo estamos explotando, por supuesto. Hay que ambientarlo, hacerle con unas modificaciones técnicas, pero bueno, tenemos algunas dificultades con algunas materias primas que apenas las tengamos en la mano, pues vamos a seguirlo poniendo. O sea, es de muy fácil concurrir a ello. Y sería, lógicamente, muy provechoso que todo el que lo viera, pues lo identificara de esa manera, y no nos fueran a echar otros objetos extraños que realmente no tributan al reciclaje ni a la cultura tampoco.
Sé que tienen en perspectiva como abrir como una tienda, Jesús, donde las personas puedan ir a adquirir productos que ustedes reciclan, pero que se les puede dar uso nuevamente. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Por dónde anda?
Bueno, es un proyecto que hoy se está diseminando en todas las provincias, en todas las empresas de recuperación de materias primas, y no es más que poner, cumplir las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, eso consiste en que todas aquellas materias primas que puedan convertirse en producto, solamente con una clasificación, pues ponerlo a disposición de la población en esas tiendas de reciclaje, y que la población le pueda dar un segundo, un tercer uso a ello. Llámese, por ejemplo, en las partes y piezas de automóvil, una puerta de un tipo de vehículo que se usa mucho aquí en el país, que necesita, por supuesto, pintura y chapistería, pero a precio módico, excepción se le puede hacer. ¿Qué le pasa? Nosotros en ningún momento se van a poner precios que no sean alcanzables. Los precios van a ser muy módicos y lógicamente van a tener la aceptación, considero, porque lo hemos visto ya, comparándolo con un precio, lógicamente, que circulan en otro tipo de mercado. También se van a poner a disposición tornillería, envases de plástico, envases de cristal, el papel para envoltura, que hoy los TCP lo necesitan, algunos bidones plásticos de diferentes tamaños, que también tienen un uso industrial, y posteriormente pueden tener un uso doméstico, llámese no alimento, por supuesto, sino otro uso que se le puede dar, que cualquiera lo necesita, lógicamente. Entonces, en eso estamos trabajando.
¿Dónde prevén establecer esa tienda?
Bueno, la tienda está prevista hacerlo ahí en Santa Cruz y 35, en la sede de la Unidad Empresarial de Base de Recuperación. Es un local muy céntrico, se está acondicionando y estamos reaprovisionándola, logrando una logística aceptable. Cuando vayamos a abrirla, bueno, tenga lo que necesita. Está bien pensado, y considero que como cualquiera de nosotros, va a ser muy útil para nosotros.
Jesús, estaba hablando de, cuando hemos hablado de toda la dinámica económica del país, tema comercio electrónico, pagos online, ¿cómo está insertada hoy la empresa en las estrategias también para este desarrollo?
Bueno, la empresa ya hace varios años que está insertada en el comercio electrónico. Eso está hecho. Y damos paso para, lógicamente, también introducirnos en el pago, tanto en las compras como los pagos. Se dan los pasos a través de las plataformas que están hoy en el país, a través de Enzona y Transfermóvil, que se está trabajando en ello. No quiere decir que mañana lo vamos a tener, pero estamos trabajando. Hay otros espacios ya que lo estamos aplicando. Todos los territorios, todos los municipios nuestros utilizan la banca virtual. O sea que pueden hacer pagos por transferencia a aquellas personas que tienen un vector fiscal, que tienen una cuenta fiscal. Los TCP le hacen su transferencia, no muy rápido, se lo hacen a su cuenta y recibe el ingreso por ese concepto limpio y una rapidez tremenda. También se hacen las compras en efectivo, como ya todos los clientes nuestros lo conocen. Y también, bueno, utilizamos también las publicaciones que las hacemos a través de las redes sociales. Tenemos un grupo de observatorio tecnológico que lo ponemos también a disposición de todos los que le interesa el reciclaje. Y próximamente una APK para móvil que se pondrá en la web para que puedan acceder todos los que necesiten del reciclaje.
La empresa tiene sitio en Facebook, tiene Twitter también. Sí. ¿Tienen un sitio web también?
Sí, tenemos una página, un sitio web también.
Eso es importante, por supuesto, para la vía de comunicación, para brindar los servicios, para comunicar, los teléfonos también por los cuales la población puede comunicarse. Nos escribe un oyente, la zona de Punta Gorda, dirección, ¿dónde está la casa móvil o teléfono? Gracias. Escribe un oyente al programa, en este momento llega el mensaje.
Bueno, Punta Gorda, ya tenemos, ya el recuperador lo tenemos, está en proceso de contratación. No tenemos punto fijo en Punta Gorda. Por eso estamos logrando un recuperador por cada Consejo Popular. Ya el Consejo Popular de Punta Gorda tiene un recuperador, está en proceso de contratación y próximamente, bueno, les vamos a dar a conocer el nombre del recuperador, dónde va, cómo localizarlo. Ahí hay algunos consejos que no tenemos el recuperador aún, pero de conjunto con el Ministerio del Trabajo aquí en Cienfuegos y los presidentes del Consejo Popular, estamos en ese proceso de selección. Por allá Punta Gorda lo tiene.
Bueno, muchísimas gracias a Jesús del Hierro Castillo, el director general de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas en Cienfuegos, también a Rafael Cepero, el director de operaciones de esta entidad, por acompañarnos en estos primeros 45 minutos de la emisión. Hemos hablado de las estrategias para acercar el reciclaje a la población, para recuperar desechos, para contribuir al desarrollo de nuestra economía. Jesús, ¿te queda algo?
Sí, me queda lógicamente acordar que para la implementación y funcionamiento de esta estrategia, lógicamente sin el apoyo de las organizaciones políticas y demás estudiantiles, no sería lógicamente efectiva, que ha sido efectiva aquí en el territorio. Tengo que decirlo así, siempre nos han estado acompañando y de las 3.550 toneladas que se estima reciclar en el año 2022, se espera que la población aporte más de 2.300 toneladas.
El 67%.
Sí, el 67% como.
Gracias Jesús nuevamente, gracias Rafael Cepero. Usted no se vaya del dial porque en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Programa de adelanto de las mujeres. Nuevas políticas a favor de las cubanas. El programa de adelanto de la mujer busca integrar en un único espacio todas las acciones que corresponden a los principios y postulados de nuestra Constitución relacionados con la igualdad de género. Para ello articula objetivos, ejes de trabajo y acciones concretas que abarcan desde el empoderamiento económico de las mujeres y su representación en los medios de comunicación, hasta la legislación y el derecho en torno a la equidad y el enfrentamiento a la violencia de género como problema reconocido en el país.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Mecanismo imprescindible para promover la igualdad de género.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del programa dedicados a actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con la actualización del Sistema Electroenergético Nacional para este miércoles 12 de octubre. Otra jornada compleja en el sistema eléctrico en el país. Ayer la máxima afectación ocurrió a las 19:30 horas, coincidiendo con la hora pico. Se estima para hoy en el horario diurno una afectación máxima de 1150 megawatts, y ya estamos en el horario pico diurno, así que reitero, 1150 megawatts por déficit de capacidad de generación en el horario diurno. Se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica de Mariel, la unidad de la termoeléctrica Otto Parellada, la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la Guiteras, la unidad 4 de Nuevitas, la unidad 2 de Felton y las unidades 4 y 6 de la termoeléctrica de Rente. Está en mantenimiento la unidad 3 de la termoeléctrica de Rente. Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz con 60 megawatts. Estaba en proceso de arranque ya esta unidad de la termoeléctrica de Santa Cruz. Se pronostica para el horario pico diurno una disponibilidad de 1942 megawatts, una demanda máxima de 3290 para un déficit de 1348. Por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.418 megawatts en este horario. Reitero, para el horario pico de la noche 1.418 megawatts de afectación. Esta es una cifra bien alta, por lo tanto reitero, otro día complejo para el sistema electroenergético nacional en el país. En cuanto a Cienfuegos, Hoy también, por supuesto, a tono con lo que informa la Unión Eléctrica, continuarán las afectaciones. Durante el horario pico de la noche ayer se llegó a afectar 85 megawatts en Cienfuegos. Como se ha expresado, la situación electroenergética del país es muy compleja, la cual se ha agudizado en los últimos días debido a las dificultades y salidas imprevistas de unidades generadoras, a lo cual se suma el déficit de combustible. Ahí está la respuesta. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿por qué esta alta cifra de apagones? Incluso imposible, como dice la empresa eléctrica de Cienfuegos, ha resultado imposible ajustarse a la planificación y a los tiempos establecidos, superándose incluso en el día de ayer las 12 horas de afectación en nuestra provincia. Se están realizando reajustes en los horarios que serán informados posteriormente. O sea, ustedes conocen que tenemos en este momento en la provincia organizado por 4 bloques. A lo mejor hay que organizar 3 bloques para organizar mejor esta información, esta planificación de los apagones aquí en Cienfuegos. En estos momentos tenemos 53 megawatts afectados en la provincia de Cienfuegos. Esta es la información que tenemos en cuanto a la situación del sistema electroenergético nacional en el país. Reitero, otra jornada compleja. Cienfuegos en estos momentos 53 megawatts afectados. Ayer, como decía esta información del despacho de carga, prácticamente se estuvo afectada la provincia con 75 megawatts desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana de hoy aquí en Cienfuegos. Vamos con otro tema ahora. Por supuesto, la situación epidemiológica sigue siendo un tema de interés. El enfrentamiento a la COVID-19 se mantiene. Evitar que no prolifere, que no haya transmisión de este virus. Se ha informado, hay información de algunos repuntes en el continente asiático. Ustedes han visto las imágenes de nuestro enviado especial al Mundial Sub-23, a Pablo Otero, el uso del nasobuco, los peloteros usando nasobuco en Taipei de China. Es que en esa zona, en Asia, Corea del Sur, China, Taipei de China, hay brotes de COVID-19. Por tanto, tenemos que cuidarnos y mantener todas las medidas de prevención. Y está también el tema del dengue, la prevención del dengue, todas las medidas para prevenir esta proliferación, no solo lo que hacen las autoridades del sistema de salud pública en la provincia, lo que hace el sistema de salud y también el cuidado que debemos tener en nuestros hogares con evitar focos de la Aedes aegypti. Ayer se estuvo analizando en el grupo temporal de trabajo del gobierno en el país esta reunión que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel y dirige el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Se estuvo evaluando la situación epidemiológica del país y se estuvo hablando de dengue. Vamos a escuchar a Angélica Paredes López, reportera de la Radio Cubana, a quien estoy ya saludando en el Triángulo de la Confianza.
Sí, gracias. Saludos. La participación comunitaria en el control de Aedes aegypti y los estudios de evaluación realizados por el Grupo de Investigaciones Sociales del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y las potencialidades para su generalización fue el tema que centró el análisis este martes durante un nuevo encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos vinculados a los temas de salud. En el intercambio, realizado como es habitual en el Palacio de la Revolución, se explicaron las estrategias de participación en el control del vector en Cuba, implementadas durante los últimos años. Con quiénes y cómo trabajar para la acción comunitaria hoy fue una de las interrogantes abiertas en la presentación que estuvo a cargo de la doctora en ciencias Denis Pérez Chacón.
Yo pienso que nosotros debemos priorizar grupos de individuos y territorios en condiciones de vulnerabilidad, que ya hay una experiencia transitada, sobre todo a propósito de la COVID y antes de la COVID también. Nos hace falta reforzar el abordaje integral porque la comunidad es una sola. Trabajar más el manejo integrado de vectores, el enfoque de una salud y las sindemias. Al final las comunidades se enferman de lo mismo. Todas las comunidades se enferman de diferentes cosas. Debemos articular el aporte de la población con el de las instituciones y organismos del Estado. Esto nos habla de la intersectorialidad que hablábamos ahorita y que además hay un cambio en la situación epidemiológica del país que no podemos olvidar.
Diseñar e implementar una estrategia integral de participación comunitaria en los municipios de mayor riesgo para el control de la infestación por Aedes aegypti y la prevención del dengue y otras arbovirosis es una prioridad para el país. En ese sentido, la capacitación de los recursos humanos es fundamental. Esta es una experiencia que debe extenderse y multiplicarse, según precisó el mandatario cubano. Acerca de la importancia del comportamiento de las personas en las comunidades, reflexionó Lizeth Sánchez Valdés, investigadora del Centro de Inmunología Molecular.
En dengue no podemos trabajar detrás del caso de dengue o detrás de la infestación. La causa de las causas aquí son los criaderos de mosquitos. Y por tanto lo que hay es que ir a la eliminación de los criaderos. Y los criaderos están supeditados a la conducta de las personas. Por tanto, sobre lo que tenemos que trabajar es cómo cambiar comportamientos en las comunidades y con el apoyo intersectorial que hay, eliminar los criaderos de mosquitos en las comunidades.
Durante la jornada, también el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y dirige el primer ministro Manuel Marrero Cruz, evaluó la situación epidemiológica del país. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que al cierre de la semana 40 presentan transmisión de dengue las 15 provincias, 44 municipios y 62 áreas de salud.
7 provincias y el municipio especial de La Juventud crecieron con respecto a la semana anterior. Y aquí siempre llamo la atención porque esta es la mejor manera de ver la eficacia de todo lo que hemos, la efectividad de todo lo que estamos haciendo en los territorios. Guantánamo, Santi Espíritu, La Habana, Las Tunas, Ciego de Ávila, Artemisa y Granma crecieron con relación a la semana anterior.
Durante la reunión, donde también participó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se ratificó además que Cuba mantiene el control sobre la epidemia de la COVID-19. Los datos confirmados marcan un panorama favorable. Decrece la cifra de casos diagnosticados. La transmisión de la enfermedad disminuye. Han transcurrido 7 semanas consecutivas sin reporte de fallecidos y no se reportan casos graves en unidades de cuidados intensivos. Mientras Cuba se recupera tras el paso del huracán Ian en medio de un escenario económico difícil, el gobierno sigue dando prioridad a la situación epidemiológica, marcada por el enfrentamiento al dengue y el control sobre la epidemia de la COVID-19. Este asunto tiene una alta prioridad para el gobierno y su sistema de salud pública, junto a todos los organismos, instituciones, organizaciones y el pueblo. Angélica Paredes, Radio Cubana.
Gracias, Angélica Paredes, por este reporte que estamos tributando aquí en el Triángulo de la Confianza. Actualizarnos a los oyentes del Triángulo sobre la reunión que se hizo ayer en el Palacio de la Revolución, donde se analizó la situación epidemiológica del país, y es algo muy importante que todos tenemos que estar actualizados. Ustedes escucharon que se mantiene el control de la COVID-19, pero por supuesto, yo lo recalcaba, mantener siempre las medidas higiénico-sanitarias, no podemos descuidarnos. Y en el caso del dengue, la experta lo decía, hay que atacar, hay que enfrentar las causas por las cuales ocurren casos de dengue, y son los criaderos del mosquito, tanto en los centros de trabajo como en el hogar, en los barrios. Tenemos que estar en esta labor muy pendientes, no podemos dejarlo todo a las autoridades, al sistema de salud pública, que nos vengan a fumigar. Nosotros tenemos que, en nuestras casas, evitar que prolifere el mosquito, estar muy atento a los tanques, también por supuesto permitir la labor de los que trabajan en la campaña cuando van al hogar. Muchas veces a veces las personas se niegan a la inspección sanitaria, no, hay que abrirle las puertas a quienes vienen a cuidarnos, a quienes vienen a velar por la salud de nosotros. Amigos oyentes, por hoy es todo. Muchísimas gracias por la sintonía y yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza. De confianza.